Bienvenidos al episodio 95 de Trotadores.com, la emisora de runners en español donde aprendemos, hablamos y corremos. Y ahora con ustedes nuestros anfitriones, Diego, a quien le gusta la arepa de queso con leche condensada que venden en su ciudad, y Luis, quien fue confundido por un ladrón por sus propios vecinos.
Buenos días, mi nombre es Luis.
Buenos días, mi nombre es Diego. Hoy hablaremos del reto que nuestro anfitrión Luis se propuso hacer y lo logró, el cual fue correr durante unos 5 días desde Caldas, Antioquia, que está muy cerca de Medellín, hasta la ciudad de Manizales. Así que, Luis, háblanos un poco del tema.
Una experiencia muy bonita. Fueron 176 kilómetros. Fue una idea que surgió a muy última hora. Y no era la idea como compartirlo en el podcast, sino era algo que quería hacer casi que personal. Pero pues lo publiqué en los estados de WhatsApp, en las redes sociales del podcast. Y a medida de que pasaban los días, las horas, más y más gente se unían a ver las historias, a hacer preguntas y a darme ánimo. La verdad, muchas gracias por toda la gente que compartió eso conmigo ahí virtualmente. Me asombró el nivel de interés que causó esto. Muchas preguntas que algunas las respondí ahí mismo, pero luego pues no había el tiempo para responderlas todas. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos un episodio compartiéndolo a la gente? Porque realmente, aunque mucha gente vio las historias de WhatsApp y las historias de Instagram, Facebook y Twitter, pienso que por ahí el 8% de la gente que nos escucha nos sigue en alguna red social. Entonces, más del 90% no tiene ni idea de lo que estamos hablando. Entonces, hagamos un resumen de lo que hicimos, Diego.
Claro que sí. El resumen del proyecto, que fue a modo personal de Luis, correr en solo 5 días de Caldas, Antioquia a Manizales, Caldas. Es un poco confuso. Caldas, Antioquia realmente es un sitio cerca a la ciudad de Medellín, ¿cierto? Le pondría yo que está a unos 10 kilómetros de Medellín o más o menos. Y desde ahí correr a la ciudad de Manizales. La idea era calcular más o menos cuántos kilómetros eran, que eran 176, y basado en eso, Luis dijo, yo creo que tengo que hacer un promedio entre 35.2 kilómetros diarios. No todos los días hizo la misma distancia, hubo días que hizo más, otros días hizo menos, y que fuese, digamos, él mismo lograra durante varios días, pues, ser autosuficiente. La gente, pues, digamos, se sintió muy curioso sobre el tema, sobre tu reto, sobre cómo te fue, cómo te sentiste. Entonces, vamos a empezar con, ¿de dónde salió esta idea, Luis?
Siempre ha estado como en mi cabeza hacer algo así. He leído muchos libros de gente impresionante que ha hecho unas locuras. Me viene a la cabeza Dean Karnazes. Él es un ultramaratonista americano, pero con ascendencia griega. Él tiene dos libros muy famosos. Uno es 50 maratones en 50 días, en 50 estados. Lo hizo en el 2006 y pues el nombre lo dice todo. Y luego en el 2011 corrió de San Francisco a Nueva York en 75 días. Es una locura, que son como 4.800 kilómetros, y para lograrlo en 75 días son 64.3 kilómetros diarios.
Pues mucho más de una maratón, es una maratón y media.
Es una maratón y media, exactamente una maratón y media. Entonces, él lo hizo en 2011. Otro señor que está más frito que ese señor es Scott Jurek, conocido por el libro de Nacidos para Correr. Él es uno de los protagonistas de ese libro, pero luego él ha publicado un libro que se llama Comer y Correr, y en el 2018 publicó Norte, que es su aventura de correr 2.189 millas en 46 días por el trail del Appalachian.
Sí,
el Appalachian Trail.
He escuchado que Scott Jurek es algo así como vegano o vegetariano, entonces por eso es que escribió este libro de Comer y Correr.
Así es. Entonces imagínate, este man corrió 2.189 millas, que son 76 kilómetros diarios, o sea, más de lo que hizo Dean Karnazes en el 2011, con el agravante que era en montaña, no en carretera, sino en montaña. Entonces, pues siempre como que he escuchado a esa gente, hay un podcast que me encanta, se llama Family Adventures Podcast, ahí hablan de familias, sobre todo, que hacen locuras como montar en bicicleta desde Alaska hasta Patagonia, ir en veleros por todo el mundo, ir en minivans tipo Volkswagen. Siempre ese tema estaba en mi cabeza. Y te acuerdas también que en trotadores.com/22 hablamos con Adrián Centeno, este muchacho mexicano que corrió desde Quito hasta Perú. O sea, corrió como 780 kilómetros en 32 días.
Es cierto.
Entonces, si no lo has escuchado, le recomiendo ese episodio. Él estuvo en mi casa y te fue como una testigo ahí de que se podía hacer. Y por último, el año pasado conocí a una pareja de Inglaterra. También estuve en mi casa, que estaba en bicicleta desde Miami hasta California y luego de California a Patagonia. Pero bueno, entonces todo eso estaba como ahí, como en mi mente, como germinando la idea. Y el domingo pasado, o sea, el domingo 17 de noviembre, estaba en una carrera con mi esposa y vi un atrio que decía Manizales 160 kilómetros. Y el día viernes anterior me han dicho que tenía que hacerme una operación y que ya me tocaba pues parar de correr porque iba a ser como por fuera unos 2 o 3 meses y quería terminar la temporada con algo especial. No estaba seguro qué hacer. Cuando vi ese letrero dije, de pronto se puede hacer. Y le dije a mi esposa el domingo en la noche, me dijo, estás loco, pero bueno, listo, si lo quieres hacer, dale adelante.
Hemos hecho varios episodios en los cuales hemos hablado de gente pues que ha hecho este tipo de locuras. Creo que uno de ellos fue el de libro sobre Barjaso.
Uh-huh, mi vida corriendo.
Exacto, en el cual él dijo que un día cogió vacaciones y quiso atravesar Estados Unidos desde ambos extremos, desde la costa oeste hasta Nueva York.
Uh-huh.
Me animó eso, o sea, es decir, eso me como que me dio ganas de salir ese día y decir, uy, qué chévere hacer eso, ver los paisajes, conocer el país de esa forma. Es una forma totalmente distinta. Y yo creo que eso es lo que lo inspira a uno a hacer este tipo de cosas. Cuando uno pues vive y algo así, debe ser muy chévere.
Sí, total. O sea, han habido muchos mentores, me hablo ya Marjazo, pero sí hay muchos mentores que han sido parte de esa inspiración. Entonces, pues sí, más o menos de esa fue la idea.
Otra de las preguntas que tenían los oyentes fue, ¿cuál fue el equipo para la prueba? Es decir, ¿qué usaste? ¿Chalecos? ¿Qué pensaste? ¿Voy a usar esto? ¿Qué cosas?
Bueno, el tema era que los primeros 4 días iban a ser autosuficientes, o sea que yo tenía que yo mismo cargar todo lo que necesitaba tener conmigo, tenía que cargarlo. No tenía un amigo en bicicleta o mi esposa en carro, ni nada de eso, ni podía dejarlo con anticipación. Entonces tenía un chaleco de hidratación, una marca Nathan, muy buena. Él tiene como unas bolsitas que se llaman, en inglés se llaman bladders, en español se llaman vejigas. Son como unas bolsitas como de...
Sí, para guardar el agua.
Caucho, pero que cuando se tú las terminas se pueden como doblar. Los ultramaratonistas las funcionan muy bien. Tenía 3 de ellas, cada una son como 450 mililitros. Luces reflectivas, tenía gafas de sol y pues tenis, shorts y camiseta. No, realmente no tenía nada más.
¿No llevaste ropa de cambio o algo así?
Me daba un poquito de pesar con la gente del bus que tenía que sentarse al lado mío, pero no, un peso más de camiseta no quería cargarlo por 30 kilómetros. Entonces, sí lo pensé, dije, no, lavo la camiseta antes de montarme al bus y que sea lo que sea.
Listo. Otra pregunta que tenían los oyentes es, ¿por qué te vimos tomando buses y regresando a casa siempre los primeros 3 días?
Wow, eso fue, yo pienso que las cosas más únicas de esta travesía, porque la mayoría de la gente pues avanza 30 kilómetros o 40 o 60, buscan un hotel o a veces tienen una van o lo que sea y pueden descansar el resto del día y al siguiente día en la mañana arrancan desde ahí mismo y así sucesivamente.
Claro.
Esta idea, como les dije al principio, fue una idea a última hora, y cuando le dije a Nicole me dijo, mira, pues yo te apoyo en muchas cosas, pero tenemos un compromiso el miércoles que no podemos mover, no me gustaría cancelarlo. Y yo, sí, es verdad, pero si no hacía esta idea esta semana pasada, pues ya no había
más oportunidades,
porque con la operación no iba a poderlo hacerlo. Entonces yo le dije a Nicole, ok, mira, no te voy a decir que me voy a ir hasta Manizales ya, simplemente déjame probar por 3 días, déjame correr lo que yo pueda correr por el día 1, el día 2, el día 3, y cada día yo regreso a casa, y te prometo que el miércoles yo estoy aquí para lo que tenemos que hacer. Entonces era como la única forma de hacerlo, o sea, y también otra cosa era que pues era un proyecto que fue muy grande para mí, o sea, yo nunca había corrido 176 kilómetros en una semana solo. Entonces como el hecho de como que mira, voy a ir hasta aquí, luego me vuelvo a casa, como que lo fue haciendo como un poquito más factible, como posible, no como diciendo, bueno, mi amor, hasta luego, nos vemos el próximo semana,
sí,
me voy para Manizales, sino como, no, ya vengo, voy a correr 4 horitas y me devuelvo. Al otro día, ya vengo, voy a correr otras 4 horitas y me devuelvo. Entonces, como fue como más posible.
Los que vimos, digamos, los estados en vivo y en directo, nos pareció, pues, impresionante verte salir a las 2 de la mañana en tu carro hasta el punto X donde llegaste el día anterior para luego regresarte de nuevo. O sea, yo lo vi como algo pesado. pesado, o sea, de hacer.
Sí fue pesado, pero sabes que cuando uno tiene tan poco tiempo, porque claro, o sea, estaba perdiendo 3 horas, de pronto 6 horas de descanso, 3 horas llegando al punto inicial, luego regresando, fue muy bueno porque fui demasiado intencional en la recuperación. Por ejemplo, en el carro, el primer día yo había llevado como manzanas, naranjas, para comer en el camino de regreso. Cogí la naranja y me empecé a masajear como los cuádriceps y el periosto y el resto del cuerpo. Y luego, cuando llegué a la casa, dije, wow, hice como 3 horas de liberación miofascial y sin darme cuenta. Entonces, como que esas 3 horas no fueron desperdiciadas realmente. Me ayudó, incluso una naranja me ayudó ahí a hacer liberación miofascial. Entonces, no fue del todo perdido.
¿Qué tal el tema de la hidratación? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo lo hacías?
La hidratación, sí, una pregunta demasiado común ahí que hicieron muchas veces. ¿Cómo me hidrataba y qué tan frecuente? Agua, realmente solo me hidraté con agua. No soy amigo de las bebidas deportivas, no me gustan. Y entonces, solo agua. Con estas botellitas, cada día es diferente. Ahí en trotadores.com/95 vamos a subir una tablita de exactamente cuánto agua, cuánta tomé cada día. Porque sé que eso a la gente que le interesa, pues le interesa la bien específico. Pero más o menos lo hacía, cada kilómetro me tomaba un sorbo muy pequeño. Una botellita de esas de que te hablé, esas vejigas de 450 mililitros, me duraba exactamente como 14 kilómetros.
Entiendo.
Entonces, 2 botellitas eran 28 y la tercera era como por tener extra. Sí. El primer día me sobró, el segundo día me sobró, el tercer día sí no me sobró nada. El cuarto día casi me muero de deshidratación, gracias a Dios estaba ahí Nicole. Y el quinto día fue muy chistoso porque supuestamente iba a estar ahí Nicole para apoyarme. Y yo solo me llevé 450 mililitros de agua porque ella me iba a proveer nuevamente en el kilómetro 7. Y nunca la volví a ver sino hasta el kilómetro 29. Entonces fueron solo 450 mililitros de agua, pero eran en subida y estábamos en un clima frío. Entonces no fue bien. Entonces sí, más o menos cada 14 kilómetros 450 mililitros de agua.
Vale. Dijiste que solo te gustaba el agua y no las bebidas. ¿Cómo hacías entonces para los otros sales? ¿Comías algo?
Yo no soy tan cuadriculado con el tema de las sales. Nunca he corrido con sales. Hay gente que hace una ultramaratón y se mete cápsulas de sales, cápsulas de electrolitos, y hay muchos productos buenos que lo hacen. Yo nunca he tenido la necesidad de eso. Nunca me ha dado un calambre. Toquemos madera, pero pues nunca he tenido la necesidad. Pero pues uno no es estúpido y uno sabe que está sudando y que está sudando mucho más que agua. Mi bebida favorita, que es agua carbonatada con sal y limón. Como decir, un margarita sin alcohol. Me encanta esa bebida. Y creo que en el día 3 y el día 4 paré como en el kilómetro 28, 30 en una tienda. Pedí una soda michelada, me la tomé con buena sal y seguí.
Perfecto. ¿Comías algo durante la carrera?
Sí, el fueling es importantísimo, sobre todo para carreras tan largas. En promedio estuve en la carretera entre 3 y 4 horas y media, dependiendo del día y de la altimetría. Mis dos productos de confianza son las gomitas Block, que es una de marca Clif, y el gel también de marca Clif, que es como se llama, Shot. Entonces, las gomitas me las comía también ahí trotadores.com/95, lo vamos a subir como la agenda. Pero más o menos cada 30 minutos me tomaba una gomita de esas. Y repartía mitad y mitad. O sea, cuando si me tomaba 10 gomitas en el trayecto, a la quinta gomita me tomaba el gel. Y generalmente me tomaba solo un gel en el trayecto. Creo que nunca me tomé 2 geles porque tampoco me gusta mucho el sabor de los geles. Preferiría comida normal, pero por el tema de portabilidad es mucho más fácil las geles y las gomitas.
Ah, perfecto. Pues nosotros dos hemos corrido juntos y sé que eres de los que sale a trotar en las mañanas sin desayunar. ¿Qué pasó esta vez? ¿Desayunaste? ¿No desayunaste? ¿Comiste? ¿Almorzaste? ¿Qué pasó?
Tienes razón, no nunca corro con desayuno. El primer día no desayuné porque ahí llegaron, digamos, salí de mi casa temprano y fue el punto de partida a 45 minutos de mi casa. Entonces salí en ayunas, normal como siempre lo hago, empecé a correr y me empecé a hacer el fueling cada 30 minutos con las gomitas que te dije. Pero ya el segundo, tercero, cuarto día lo hice con un sándwich de mantequilla de maní y miel, con pan blanco normal. Ese fue mi desayuno y no más, realmente.
Entonces, yo te vi salir a las 2 de la mañana de tu casa. no desayunabas a las 2, o sea, te llevabas el sándwich preparado desde aquí, cuando llegabas más o menos media hora antes de llegar, ¿empezabas a comer?
No, a las 2 de la mañana me comía el sándwich.
Ok, 2 de la mañana.
Salía ya preparado, o sea, lo dejaba la noche anterior, me lo comía en algún momento antes de esas 3 horas de manejo, a veces a las 2 y media, a veces a las 3, 3 y media, pero sí, la idea era que cuando ya empezara a correr a las 5 y media, 6 de la mañana, ya hubiera pasado por lo menos 1 o 2 horas de ese sándwichito, porque...
Procesarlo.
Pienso que tengo muy buena suerte que no he tenido problemas digestivos, ni en esta carrera ni en ninguna otra. Lo que funciona para mí es correr en ayunas.
Bueno, ya que hemos hablado del fueling, de la hidratación, ¿qué tal la recuperación?
La recuperación, wow, eso es la recuperación. Pienso que también es el tema que más a la gente le interesa porque, pues sí, uno puede correr 21 kilómetros, 42, 50, un día... pero pensar hacerlo 2 o 3 o 4 días seguidos es como a la gente se le frita el cerebro y a mí también. Yo no tenía ni idea cómo lo iba a hacer. Creo que lo máximo que yo he hecho es, no sé, una vez hice 112 kilómetros en 3 días, pero fue un paso muy inferior, o sea, estábamos prácticamente caminando. Entonces yo tenía miedo. ¿Cómo me recuperaba? Bueno, lo primero, creo que lo hemos hablado ya en varios episodios, es los primeros 30 minutos después de correr son muy importantes para el organismo. Es como es darle al cuerpo lo que se ha gastado. Mi bebida favorita para recuperarme es la leche chocolatada. Entonces yo llevaba chocolate en polvo y compraba una bolsa de leche, la agregaba al vaso, la batía y eso es lo que tomaba 30 minutos después de hacerla. Entonces el primer día fue muy fácil porque estaba ahí en el carro, el segundo día fue un poquito más complejo, pero pues bueno, siempre lo logré hacer. Eso fue lo primero que hice. ¿Qué más de recuperación? Bueno, estiramiento, realmente fui muy, muy, muy consciente en eso. Estiramientos muy sencillos, creo que los vamos a subir ahí en las notas del show. Son como unos 10, 11 ejercicios, que los cuádriceps, que las flexores de cadera, que los glúteos, todo este cuento. Ejercicios muy sencillos, o sea, no hay nada del otro mundo, pero lo que lo hice un poquito diferente fue que en el día 2, 3, 4 y 5... lo hice primera vez en la piscina. Al principio lo hacía en la piscina, o sea, metido en el agua los intentaba hacer, me veía como una persona toda rara, como saltando en un pie haciendo los ejercicios, pero los hacía y luego salía del agua y volvía a hacer esa rutina ya, sí, en el piso,
fuera del agua.
Fuera del agua, eso me ayudó muchísimo. ¿Qué más hice en cuanto a recuperación? Me ponía un pantalón de compresión.
Hemos hablado de temas de medias de compresión, en este caso sería un pantalón completo.
Un pantalón completo, después nunca corrí con él. El tema de la liberación miofascial con la naranja, que pues eso era como en el carro, pero una vez llegaba a la casa lo hacía una rutina completa con el rodillo, esos rodillos azules que tú ves, hacía toda la liberación miofascial del rodillo. ¿Qué más hacía? Hay un truquito ahí que aprendí hace poco, que es los nopales. Nopales es como de los cactus.
Okay.
Cactus. Eso, ahí tiene una hoja grande, tú la cortas por la mitad y la puedes ponerte en la planta de los pies. Y te la puedes amarrar, ya sea como con una cuerda. Yo me la amarro con una riata. Una riata es como un estilo de cinturón, como de tela.
Sí.
Me la amarro y duermo con eso. Me encanta porque a mí me encanta dormir con los pies fríos y el cactus es frío, el nopal es frío. Entonces mantiene mis pies totalmente fríos. Y yo pienso que ese frío, más alguna propiedad que tenga esa planta, logra que no haya inflamación en los pies.
Evita la fascitis plantar.
Pues sí, la fascitis plantar es como una inflamación crónica de la planta del pie. Pero pues la inflamación es el enemigo número uno del cuerpo. Entonces cuando todo este impacto, pues eso como que evita la inflamación. Y otra cosa que me ayudó muchísimo fue, yo vivo, o sea, sí, volver a casa no era algo que disfrutaba totalmente, pero cuando llegaba a la casa frío como donde vivo, hay una quebradita, un río, y me metí al río 12 minutos a hacer a crioterapia. Metí al río, luego me bañaba con agua fría otra vez en la casa y luego me bañaba con agua caliente. Entonces compresas de agua fría y caliente me ayudó mucho. ¿Qué más por ahí? A pilates. Hacía que sea 20 minutos de pilates estirando.
Impresionante.
Entonces sí, ese tema de la recuperación fue súper bien, pero funcionó muy bien. Digo, yo al siguiente día me levantaba como si no hubiera hecho nada el día anterior.
Excelente. Bueno, ¿qué pensabas durante estos kilómetros, 176 kilómetros corriendo? O sea, ¿tú estabas solo? ¿Qué pasaba por tu mente? Cuéntanos un poco del tema.
Pues la verdad lo disfruté muchísimo, la verdad que pues yo corro prácticamente que 90% de mis entrenamientos son solos. De vez en cuando entreno con un grupo los lunes y miércoles, pero generalmente son como 3, 4 meses del año, el resto los hago solo. Entonces, pues yo nunca me he aburrido, nunca me he aburrido. Al principio escuchaba música, al principio escuchaba podcast, al principio escuchaba audiolibros, pero pues siempre disfruto estar como ese momento conmigo mismo, con ideas, no sé qué. No me acuerdo de haber pensado nada en particular. Me acuerdo que no pensaba como, uy, faltan 150 kilómetros, uy, faltan 110. No pensaba en eso, sino pensaba como en disfrutar el día a día. Como te dije hace un ratico, yo no sabía si iba a comprometerme al proyecto grande al principio, sino iba a hacer lo mejor que podía por los primeros 3 días. Claro, ya cuando cogió inercia la cosa, pues ya uno se va como comprometiendo más con la cosa. Pero no me acuerdo de haber pensado nada así particular.
¿Te dio miedo estar tú solo por allá y que te pasara, digamos, a algo que necesitaras ayuda?
Miedo. Me dio un poquito de miedo a los perros. hubo varios perros que me salieron así de la nada y me tocó saltar ahí un poquito. Y fue muy chistoso porque hablando de qué pensaba, cada vez que me salía un perro, pues me asustaba. Entonces luego cuando veía un perro ya con anticipación, lo regañaba y le empezaba a decir bobadas en voz alta. Y a veces les decía unas cosas todas ridículas y me decía, bueno, yo que estoy, me estoy volviendo loco, les estoy hablando a los perros ya. Pero bueno, eso me dio miedo. Hubo un momento en un túnel que tuve que pasar, que un túnel, gracias a Dios, fue cortico, como 400 metros, muy oscuro, obviamente porque no estaba terminado totalmente, estaba bajo construcción, entonces no tenía las luces que generalmente los túneles tienen. Y tenía la vuelta, yo corro en contravía.
Sí, a ver los carros cuando vienen.
Exacto, entonces los carros estaban como haciendo la gira como a la derecha. Y preciso en los 400 metros, yo escuchaba carros grandes, o buses o camiones o algo así. Y el túnel no tiene como esa berma, como esa, ahí ese separador después de la línea blanca, no lo tenía. Y tampoco tenía como una canaleta muy pronunciada. Prácticamente me tocó como montarme ahí a la pared y hacerme así como un zancudo pegado a la pared.
Eso cuando pasaran los camiones.
Cuando pasaran los camiones. Ese momento, o sea, no estoy exagerando, no digo que me rozó la nariz los camiones, pero ese momento me dio un poquito de miedo.
De impresión.
Sí, tenía mi luz reflectiva y todo, pero pues por ser una curva ciega, pues me dio un poquito de miedo. De resto, no tuve ningún tipo de miedo. Una mujer me preguntó que si le tenía miedo a la guerrilla, que si le tenía miedo a que me robaran o algo así. No, la verdad, pienso que es desafortunado, pero para un hombre es muy seguro salir a correr a las 4 de la mañana, a las 6 de la mañana, y no se tiene que preocupar por el tema de seguridad en cuanto a eso. Entonces no tuve ningún miedo, la verdad, en cuanto a eso, no tuve ningún otro miedo. Perros, que me atropellara un carro, una moto, y ya.
Entiendo. Momentos difíciles, me imagino que tuviste mucho. ¿Cuál para ti es el más memorable?
En el día 3, fue un día muy caluroso. Es uno de los días que más le tenía miedo porque el día 1 fue muy fácil, porque fue el primer día, está como la adrenalina, como la novedad del asunto. Fueron 33 kilómetros, fueron como 8 o 9 subiendo mucho y luego bajandito normal. El segundo día fueron todos bajada, una bajada pronunciada como 1000 metros en 20 kilómetros y luego rematé como con unos 12 kilómetros en plano. Ese día fueron un día de 33 kilómetros. Pero el día que más le tenía miedo era el número 3. ¿Por qué? Porque había destruido mis cuádriceps el día anterior en la bajada y fuera de eso era el día más caliente. Entonces, yo corro con monitor de banda cardíaca, pero no miro nunca en qué zona estoy, nada, sino corro a esfuerzo percibido. Y un momento difícil fue ese día, el tercero, en el kilómetro 33. Yo me había comprometido mentalmente a hacer 36 y quería terminar el día número 3 con 101 kilómetros. Y en el kilómetro 33, no sé, o sea,
el sol, la altura.
Sí, o sea, yo no tenía sed, no estaba cansado, no me dolía nada, pero no lograba como respirar bien. Y yo dije, aquí me va a dar como un ataque por temperatura alta, algo así, o sea, ¿qué es lo que me está pasando? Nunca me he sentido así. Entonces dije, no, yo no voy a ser tan estúpido de que no escuché a mi cuerpo y que me voy a morir aquí por esto. Entonces caminé los últimos 3 kilómetros a un paso de 12 minutos el kilómetro, bajo el ritmo global, pero pues eso no importa en un tiempo de eso. Ese fue como el momento más difícil de los 5 días. El día siguiente, el día 4, también fue un poquito difícil porque me dio la locura hacer una maratón, 42 kilómetros el día 4, y arranqué muy muy duro los primeros 21 kilómetros, y del 21 al 42, no sé qué le pasó a la carretera, pero no había ni un solo árbol, no había sombra, era en subida. Y yo dije, no, ya me comprometí a hacer 42 y no quiero caminar. Entonces no quise caminar ningún kilómetro y fue duro. Ese día tomé muchísima agua. Ese día estaba Nicolai al lado. Y yo creo que si había tomado 450 mililitros cada 14 kilómetros, esta vez tomé 450 mililitros cada 7 kilómetros. Fue un día duro, pero lo recuerdo de una manera bien bacana.
Bueno, y lo contrario, ¿cuál fue tu mejor momento?
El mejor momento, uff, Diego, fueron muchísimos. Me acuerdo, pues, muchos paisajes que vi. El mismo día 3, al principio, antes de que se volviera tan caliente, llegué a un punto como que empecé a estar arriba del río, porque como empecé tan plano, todo fue arriba del río, al lado del río, pero como que empecé a subir y ya me igualé como a la altura de las montañas y se veía el río abajo. Eso fue una vista espectacular. No, pues fue, la verdad que fueron muchos, muchos momentos bonitos, todos siempre ligados a la carretera, o sea, a lo que se veía, a lo que no se veía. No hubo mucha gente interactuando conmigo, nadie, o sea, la carretera realmente estaba muy sola. No conocía a nadie en el camino, de pronto alguien que me ve en algún restaurante, algo así, pero no hay ningún corredor, ninguna gente en bicicleta, nadie. Entonces no puedo decir que la gente fue algo especial, pero hubiera sido algo especial si hubiera estado ahí. Pienso que el momento más bonito, tuviera que escoger uno, fue faltando 9 kilómetros para el final, o sea, en el kilómetro 167, cuando caí en cuenta que faltaban 9 kilómetros, o sea, números de un solo dígito. En vez de ponerme feliz, como que me puse triste, como diciendo, wow, esto se va a acabar.
Se acabó tu aventura.
Y ahí como que me entró como el high, el runner's high, y lloré un poquito. Tenía una vista espectacular al lado derecho de la subida a Manizales, que estaba un día frío, 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 con ese tipo de neblina que como que te moja la piel. No estaba lloviendo, pero sí estaba mojándome la piel. Ese fue como mi momento favorito, como 9 kilómetros al final, porque la nostalgia que se estuviera acabando la aventura. A veces uno piensa, ah, ¿cuándo va a llegar este viaje? ¿Cuándo va a llegar este viaje? ¿Cuándo va a llegar este viaje? Y pum, se acaba en un momentico. Como te dije, nunca estaba pensando, uy, que se acaba esto, sino estaba disfrutando cada kilómetro.
Excelente. ¿Durante todo este tiempo te repetías algún mantra en especial o tenías algún mantra?
¿Algún mantra? Ese fue un episodio hace poquito que hicimos de los mantras, la importancia de los mantras. Un amigo que me sigue en Strava, él está en México. Por ahí otro amigo comentó que lo que estaba haciendo, algo así, y dijo, get it, son. Como, atrápalo, hijo. Y no sé, como que fue tan sencillo, fueron tres palabritas, get it, son, que fue, que me lo dije varias veces, pues, get it, son. No, creo que no me dije ningún otro.
Muy bueno. Bueno, ya hablamos de lo que pensabas y todo esto, y en uno de estos momentos difíciles dijiste algo sobre miedo a los camiones. ¿Por qué no hablamos sobre el tema de seguridad vial? ¿Qué hiciste para prepararte ante eso? Pues, seguridad en general, ¿qué hiciste?
La seguridad, sí, ese fue, me viene a la cabeza una pregunta que me hizo un oyente que vive en Estados Unidos, y él me decía, claro, tú lo puedes hacer porque pues estás en las carreteras de Colombia o de ese país, aquí en Estados Unidos no se puede correr, los choferes de camiones y de carros no respetan los corredores, afortunado eres tú que lo puedes hacer. Y a mí me da risa porque
no conoces las carreteras colombianas.
Exacto, no conoces las carreteras colombianas, y pienso que eso es algo que aplicaría para todos. O sea, yo pienso que en todos los países, independientemente de donde nos escuches, va a haber choferes que son buenos, malos o unos desgraciados que se tiran el carro encima.
Sí, también pienso que depende del estado de ánimo de las personas. Hay veces las personas están, digamos, afanadas en un nivel de estrés que dicen, ¿por qué todo el mundo me está estorbando hoy? Ahora este tipo corriendo en mitad del camino, quítese. Entonces, sí, eso yo creo que se va a replicar en cualquier país.
Así es. Entonces, teniendo eso en cuenta, yo siempre corro a la defensiva. Un amigo de mi suegro, él murió atropellado por un carro, porque los carros generalmente cuando tú llegas a una intersección, ellos voltean a mirar a la izquierda, pero nunca a la derecha, o sea, nunca están esperando que un carro
venga en contravía.
Exacto. Y él pensó que lo había visto y lo atropelló. Entonces yo siempre corro a la defensiva sabiendo que ellos no me han visto porque...
Asumiendo
eso. O sea, asumiendo que no me han visto. Y ustedes, la mayoría de gente que maneja en carretera, tú no tienes pocas oportunidades de pasar un camión o de pasar un carro. Tú estás pensando, tú estás mirando 400, 300 metros más adelante, ¿en qué momento puedes pasar? Tú no estás mirando aquí a la derecha a ver si viene un peatón o algo así. Entonces yo sé que nadie me estaba esperando que yo esté ahí, ¿me entiendes?
Sí, o sea, para los que no saben, Colombia está llena de montañas, ¿sí? Tenemos la cordillera andina. Entonces nuestras carreteras no son derechitas, planas, ni nada de eso. Son carreteras que suben montañas, es curva tras curva tras curva, y son curvas muy cerradas en las cuales el conductor, ya sea de camión, de carro, de moto, no tiene una buena visibilidad. Entonces, al no tener buena visibilidad e intentar adelantar un camión en curva, que es lo que sucede aquí porque hay demasiadas curvas, pues pueden ocurrir muchos accidentes. Es más, aquí en Colombia suceden muchos accidentes en carretera debido a eso.
Sí, entonces el tema de seguridad, pues, uno es hacerse visible, luces reflectivas, chaleco reflectivo, la camiseta con más color que te puedas hacer. O sea, hace poquito yo mismo no vi un peatón porque estaba subiendo como una montaña en mi carro, llegando a mi casa, y él tenía un poncho de lluvia azul y se camuflaba con el color del cielo. Y yo casi que no lo veo. Entonces, pues colores vivos, correr en contravía, como ya lo mencioné. O sea, siempre, por favor, siempre corran mirando a los carros. No que un carro por detrás lo atropelle y usted ni siquiera se dio cuenta. Entonces, por lo menos si ustedes ven que un carro viene, no sé, perdiendo el control o viene muy cerrado, ustedes pueden reaccionar. Corrí todos los 176 kilómetros sin audífonos, no llevé ni iPod ni nada, sino sin audífonos. ¿Por qué? Escuchando, o sea, yo estaba muy consciente de tanto lo que venía atrás mío. Si yo escuchaba que venía un camión grande, un bus grande, y luego venía hacia mí otro camión grande, pues yo sabía que ellos tenían menos espacio de abrirse, o sea, o no tenían cero espacio. Entonces en esos momentos me metía generalmente a la canaleta, o sea, ya no estaba en la carretera, sino me metía a la canaleta. Pero si escuchaba que venía un camión hacia mí, pero no escuchaba nada hacia atrás, pues sabía que él tenía oportunidad de abrirse un poquito y pues me hacía visible, o sea, me hacía como pegadito a la línea blanca, y cuando veía que él se abría, pues ya estaba confiado, pero cuando veía que no se abría, pues me metía a la canaleta. Lo más importante era eso, las curvas a la izquierda, o sea, las curvas a la derecha de los camiones, de los carros. Si estaban ciegos y yo no lo veía, pues mucho menos ellos me iban a ver. Entonces yo me metía prácticamente que al césped, a la grama de la carretera, esperando que, porque mucha gente, incluyendo yo mismo, cogemos la curva a la derecha lo más pegado a la línea blanca, o sea, pisándola o adentro de la línea blanca.
Es cierto, a veces no respetamos la berma, no sé si algunos no lo saben, es realmente el andén en la carretera para los peatones. La berma es el andén. Entonces muchas veces en carretera la gente no respeta esa línea y la invade mucho. Incluso hay motos que adelantan camiones por la berma y entonces hay que ser cuidadoso en carretera.
Exacto. Entonces, no, pero bueno, tema de la seguridad, pienso que, aunque es riesgoso, o sea, si mi hijo algún día le diera por hacer eso, yo creo que no dormiría por 5 días pensando que le fuera a pasar algo, porque indudablemente es algo riesgoso, pero yo pienso que todas las cosas que valgan la pena tienen riesgo. Y tú te puedes morir en la ducha de tu casa, puedes resbalar, te puedes morir manejando un carro, te puedes morir en tu cama, o sea, para morirse solo hay que estar vivo. Y yo pienso que, personalmente, yo no quiero negarme ninguna oportunidad de vivir una experiencia por los riesgos que hay. Los voy a mitigar lo más que pueda, o sea, no voy a ser estúpido. Otra cosa que hice fue, hubiera sido muy rico correr a las 4 de la mañana, oscuras, sin la temperatura, pero yo dije, no, eso es una estupidez porque los carros, pues, no me van a ver.
Visibilidad cero.
Entonces, no lo hice. Corrí a las 5 y media. El día que corrí más temprano fue a las 5 y 30, pero generalmente a las 6 de la mañana cuando ya estaba totalmente luz del día. Entonces,
sí, Colombia, al ser un país, digamos, que está muy en el centro de la línea del Ecuador, estamos muy cerca. Aquí amanece a las 6 y se oscurece a las 6. En otros países puede que requieras, digamos, más tiempo antes de salir, antes de que la luz del sol salga. Pero sí, la visibilidad es un tema que es muy importante.
¿Y qué otra cosa tenía? Pues tenía mi celular conmigo. En muchas carreteras hay como un número de auxilio. Entonces yo trataba como de memorizar lo que cambió como 3 o 4 veces, asterisco 242, asterisco 741, asterisco 848, el último no me acuerdo. Entonces, bueno, si algo me pasa, pues por lo menos poder marcar ese número y saber en dónde estoy.
Sí, la asistencia vial de la carretera.
Entonces, ese tema de la seguridad sí es importante.
Muy bueno. ¿Qué tal con los costos? ¿Cómo te fue? ¿Calculaste antes los costos o fue día a día que dijiste, uy, hoy me gasté tanto?
Los costos. Y otra pregunta que la gente hizo mucho, pienso que la gente a veces cree que hacer un tipo de estas aventuras es para gente que tenga mucho dinero o algo así, que es algo que no pueden hacer ellos mismos. Y me gustó esto que lo hice tan económico. O sea, obviamente el hecho de volver a casa me ahorró tres noches de hotel, o si no, me hubiera tenido que pagar hotel noche de lunes, noche de martes, noche de miércoles. Me ahorré tres noches de hotel volviendo a casa, pero, o sea, lo que me gasté fue lo mismo que tuviera gastado un día en la ciudad, porque lo que me gasté fue los buses, la comida, el almuerzo, realmente que solo fue que comí afuera, el almuerzo, y una que otra bebida. Ahí mismo en las notas del show de trotadores.com/95 lo vamos a poner ahí en dólares, pero fueron menos de $200 que me gasté en total en esa semana, incluyendo una noche de hotel con mi esposa, o sea, fueron para dos personas, y la gasolina de esos días, o sea, que $200, yo estaba muy, muy satisfecho con ese costo.
Excelente. Bueno, ahora que ya hemos hablado varios temas, ¿por qué no hablamos de otras cositas como más variadas, de otras preguntitas como ahora que pues tú en diferentes ocasiones de tu vida has corrido 100 kilómetros, luego en otra corriste 112, y luego este último reto que te pusiste de aquí hasta Manizales y que corriste 176, ¿cómo ves seguir corriendo maratones o piensas, digamos, pasarte a ultramaratón? O sea, ¿qué has pensado?
No, Diego, para mí la maratón sigue siendo mi primer amor. O sea, esas otras carreras fueron totalmente diferentes y pienso que cada carrera es diferente. La maratón sigue siendo como ese unicornio con el que estoy persiguiendo. Me encantaría algún día bajar de 3 horas. Pienso que ese es mi potencial. Muchas cosas tienen que pasar bien de la manera correcta para bajar 3 horas. En Chicago hace un mes quedé con una cuenta pendiente. Estaba en muy buena posición para lograr eso y no se dieron las cosas y terminé como en 3:14. Entonces, no, yo quiero seguir corriendo maratón. Pienso que me sentiría frustrado si simplemente decir como, ah, mira, voy a abandonar maratón solo porque hice esas distancias. No, pienso que voy a seguir trabajando, haciendo lo que más me gusta, que es la maratón. La distancia de maratón me encanta. De los 100K, eso fue el año pasado, fue en como en 19, 20 horas. Si calculamos el ritmo, eso es un ritmo como de 9, 10 minutos el kilómetro. Entonces no es corriendo. Los 112 fueron en 3 días y fue por montaña y fue mucha caminada. Tampoco fue
corriendo.
Excorriendo. Estos 176 fue una aproximación chévere porque fueron todos corriendo. Mantuvo un ritmo de 6:19 el kilómetro en global. Pero correr 176 kilómetros a 6:19, pienso que es mucho más fácil que correr una maratón en 3 horas.
Bueno, esperemos que lo logres.
Y otro oyente superfiel me preguntaba que, dejando la modestia aparte y respuestas diplomáticas, que si me sentía como un héroe o que si me sentía como el rey del mundo, aunque sea por un par de minutos después de haber completado la hazaña. Pues la verdad no me sentí como un héroe, me sentí más bien pues feliz de haberlo podido hacer, de haberlo terminado. Creo que lo que te dije antes vale la pena repetirlo, me sentí un poquito triste al haberlo terminado. Sentía como que tenía más piernas para seguir corriendo, sentía que sí, o sea, me sentía muy muy bien, sí feliz, sí muy orgulloso obviamente, pero pues así como héroe, no creo que me haya sentido como un héroe. Me viene a la mente, por el contrario, un libro, se llama Los Perseguidores de lo Inútil, y es sobre escaladores, y habla de que esta gente escala estas montañas, va al Everest y nada cambia. Entonces, pues cuando terminé, fue un sentimiento como, sí, de mucha felicidad, pero sabía que el mundo continúa, no se cambia nada porque yo haya corrido Manizales 176 kilómetros.
¿De qué es lo que te sientes más orgulloso por haber hecho estos 176 kilómetros?
Bueno, orgulloso, creo que lo mencioné en varias de las historias. Hay gente que ha hecho cosas mucho más locas que estas. Hay gente que hace cosas mucho más largas, más rápidas. Hay gente que corre 100 millas en un solo día. Todos los fines de semana hay carreras de 100 millas por montaña, por carretera. Y lo hacen muy veloz. O sea, mi tiempo total fueron 18 horas 37 minutos, pero dividido en 5 días. Entonces, pues de esa distancia no es algo que me pueda sentir orgulloso, pero sí soy orgulloso de dos cosas. Uno, mi cuerpo. Mi cuerpo reaccionó muy, muy, muy bien. Yo no quería hacer esto, por ejemplo, hace 5 años y haber terminado lesionado, que no me pudiera mover y que me hubiera terminado de dañar la temporada por hacer una locura como esa. Yo quería hacer esto cuando me sintiera listo. Y este año me sentía bien después de haber hecho esas otras pruebas. Mi cuerpo reaccionó muy bien, no sé por qué, pero a cada día yo sentía como que cogía más fuerza y terminé el viernes. Terminé como en el kilómetro 172 y no quería parar. Le dije a Nicole, venga, hacemos 4 kilómetros alrededor de Manizales como simbólicos, porque no quería parar. Y cuando terminamos, caminamos por Manizales, almorzamos, llegamos al hotel, en piscina, no sé qué, y luego manejamos de regreso a casa 6 horas y no me dolía nada. Al siguiente día no me dolía nada. El domingo corrí 10 kilómetros, hoy corrí otros 10. O sea que mi cuerpo reaccionó muy bien, de eso me siento muy orgulloso. Pero sin lugar a dudas, de lo que más me siento orgulloso es la gente que me conoce sabe que soy una persona que le gusta mucho la conservación, y lograr hacer ese reto con 0 desechos plásticos es lo que más me siento orgulloso. Y si algo la gente puede hacer para disminuir el consumo de botellas de agua, de botellas de Gatorade, de botellas de gaseosa, por ejemplo, tomé gaseosa, o sea, sodas, tomé agua carbonatada, pero yo preguntaba, ¿vienen botellas de vidrio retornable? Y si me decían que no, seguía hasta la siguiente tienda para hacer eso, porque a veces muchas gaseosas vienen en botellas de plástico que tú te la tomas en 2 minutos y luego ese plástico va a estar ahí. Entonces, lo único que gasté fueron en lo que venía envuelto el gel y las gomitas. De resto, 0 desechos plásticos. Entonces, siento que si tú puedes hacer algo para minimizar el consumo que tienes, por ejemplo, comprar, si te gusta el Gatorade, bueno, compra el Gatorade en polvo. Ahí Gatorade lo puedes comprar en polvo y hacerlo tú mismo en tu casa, en una botella reutilizable. Porque imagínate que yo hubiera tomado cuántas botellas de agua por 176 kilómetros y luego, ¿qué hacía con esa botella? ¿Botarla a la calle o la iba a botar? ¿No? O sea, de eso me siento muy, muy orgulloso.
Excelente.
Nada gano yo conservando y reciclando en casa y luego me voy a correr y gasto un poco de plástico. Entonces, sé que un porcentaje interesante de la audiencia está aquí en la ciudad de Medellín. Si no sabías que puedes reciclar todo el plástico de tu casa que consumes, lo que viene en las bolsas de leche, el cepillo de dientes, lo que las papas fritas, cualquier cantidad de plástico que tú no te imaginas que puedes reciclar, hay una manera de hacerlo muy fácil. En algún momento he mencionado una fundación que se llama Fundación Botella de Amor, que se trataba de llenar una botella de plástico, de gaseosa, de soda, de agua, lo que quisieras, y rellenarlo con ese plástico post-consumo, con lo que ellos hacen ladrillos de plástico. Y hacen viviendas, hacen bancas para parque, hacen parques para niños, como canecas para compostaje, hacen muchas cosas. Entonces, todo este plástico que está yendo a los desechos, lo puedes reciclar. Si tienes curiosidad de cómo hacerlo, me puedes escribir directamente ahí en las redes sociales, en Instagram en Trotadores Podcast, o en Facebook también Trotadores Podcast, o en Twitter Los Trotadores, para enseñarte cómo hacerlo. Y si no tienes materialmente el tiempo de llevarlo a donde lo quieras llevar, yo estoy comprometido. Tengo una ruta pues, de amigos cercanos a los que yo voy, recojo sus desechos plásticos, ellos me lo entregan en una bolsa, ni siquiera hay que llenarlo en la botella ya. Me lo entregan en una bolsa y yo mismo lo llevo al centro de reciclaje. Entonces, sé que donde quiera que nos escuches, es solo que busques reciclaje de plástico. Puedes buscar algo como ladrillos ecológicos o cualquier cosa. Y seguro en cualquier ciudad vas a encontrar algo similar. A mí pues me encanta ese tema. He dado un siguiente paso en ese tema de consumir menos plástico. No solo reciclarlo, sino consumir menos plástico. Por ejemplo, ahorita que estuve en Estados Unidos compré varios cepillos de dientes de bambú. Compramos una máquina para hacer leche de almendras para no consumir el plástico. Estamos haciendo nuestra propia crema dental, enjuague bucal. Hay una receta para hacer desodorante. Todavía no la he intentado, pero bueno, vamos ahí con la idea de consumir menos plástico. Entonces, sí, siento muy orgulloso de haber hecho esto con 0 desechos plásticos. Sé que no es algo que le importa a todo el mundo, pero pues a mí sí.
Excelente. Bueno, ya que terminó esta experiencia, Luis, digamos, pudieras ir al pasado y decirte algo a ti mismo antes de empezar. Luis, oye, lleva esto, no olvides aquello. ¿Tienes algo así que has pensado? Digamos, ¿qué harías diferente? ¿Harías alguna preparación diferente?
¿Qué haría diferente? Es una buena pregunta porque la verdad que de pronto uno hubiera dicho, bueno, si lo hubiera pensado mejor, si hubiera planeado la altimetría, si hubiera planeado no sé qué, pronto hubiera podido correr más rápido, pronto hubiera corrido no sé qué, pero pues todo salió bien, con la poca planeación, con 12 horas de la idea que sucedió hasta la ejecución, no me quejo de nada, no me faltó nada, no hubo ningún momento en que dijera, uy, me faltó eso, me faltó lo otro. No, la verdad que me la pone difícil, pero creo que no cambiaría nada, digamos. Esa espontaneidad pienso que fue lo que le dio el gusto a esta experiencia.
¿Has pensado en volver a hacer otro roter parecido, pero a otra ciudad?
Nicole, mi esposa, me pregunta lo mismo y muchos oyentes me preguntan lo mismo. Y pienso que por ahora no, o sea, pienso que hay que disfrutar de lo que acaba de pasar. O sea, todavía estoy disfrutando la experiencia bonita. En algún momento dije a la gente que mi gran sueño es de pronto correr de un país a otro. Y esto era como una aproximación, como un ensayo de qué tan bien mi cuerpo se comportaba por 180 kilómetros. Un país a otro, pues más cortito que sea, puede ser 400, 500. Entonces, no sé, por ahí una invitación en agosto del otro año para hacer 320 kilómetros en Estados Unidos. Una carrera que se llama Bigfoot 200. El pie grande de 200 millas. Ahí está esa invitación. Pero no creo que vaya a cuadrar con el, como te repito, con el tema de maratón. Yo pienso que hasta que no logre esa maratón de 3 horas no me voy a poner a hacer estupideces de correr distancias tan largas. Pero no sé, vamos a ver qué. Pienso que hay que estar siempre preparados para, si hay una oportunidad bonita, aprovecharla.
Excelente. Vi que en uno de tus videos hablaste sobre la rabdomiólisis. A la final, ¿cómo te fue con eso? ¿Te hiciste un chequeo médico? ¿No te hiciste ningún chequeo médico? ¿No crees que no te pasó nada? ¿Crees que estás bien?
Pienso que vale la pena hacer un episodio completo de eso. La rabdo es una condición que le pasa al torrente sanguíneo cuando los músculos se someten a una actividad física muy intensa. Se desprende una molécula de los músculos, se mete al torrente sanguíneo y tapona los riñones. Entonces te da una insuficiencia renal y puedes como hincharte de agua y puede ser peligroso y puede causar hasta la muerte. Incluso hay un caso muy famoso de un gimnasio de CrossFit que prácticamente mató a una persona porque la mandó a hacer no sé cuántas repeticiones de no sé cuánto ejercicio y le dio un ataque de rabdo y murió. Otro señor, David Goggins, en el libro Can't Hurt Me, habla de eso cuando él estaba haciendo el récord de 24 horas de barras, push-ups, sí, que le intentó dar un ataque de rabdo. Eso fue algo que en lo que yo no pensé. Inicialmente mi idea era hacer el reto en 7 días, de lunes a domingo, pero el martes mi esposa me dijo, mira, hablé con la cirujana, te van a hacer la operación y te puede dar esto, o puedes estar en muy cerquita de eso, en riesgo, porque no te, o sea, tienes que tener mínimo 72 horas de recuperación, tienes que terminar el viernes. Y para mí fue eso como una noticia muy mala, porque yo estaba preparado a correr 21 kilómetros diarios de miércoles a domingo para cubrir los últimos 105 kilómetros. Y cuando me dijo eso Nicole, yo, wow, no creo que pueda hacerlo, pero bueno, yo termino el viernes, no me va a morir por terco aquí. Te prometo que termino el viernes, pero no sé si lo va a terminar o no. Entonces, no, el tema de rabdo tendría que ser un tema muchísimo más de exigencia física. En mi caso, yo no corría al 100% ninguno de los días. Si mi ritmo de carrera de maratón es 4:15, yo estaba corriendo 2 minutos arriba de ese tiempo. Te dije que 6:19, o sea, sí, 2 minutos arriba. Eso es el 50% más arriba. Entonces, en ningún momento me acerqué al tema de rabdo. Pero pienso que tenemos que hablar de eso en algún otro episodio.
Escuché que dijiste que necesitabas 72 horas de recuperación antes de la cirugía. Has hablado que tienes una cirugía programada. Háblanos de eso.
Sí, se me ha olvidado, Diego. Afortunadamente no es el tren inferior. Es una lesión muy estúpida. Cuando en el colegio hace unos 15, 20 años estaba jugando fútbol y me dio por hacer una chilena. No sé cómo lo llaman en otros países. En inglés lo llaman bicycle kick, que es cuando te estás de espalda al arco y caí mal y me rompí en el hombro, tiene como unos músculos, unos ligamentos que se llama el labrum, me rompí el labrum posterior y medio y desde ahí se me disloca el hombro todos los años 2 o 3 veces. Entonces es muy doloroso y nunca había tenido la oportunidad de hacerlo, al principio pues por dinero, al segundo luego por trabajo no podía tomar 3 o 4 meses de incapacidad. Luego cuando llegué aquí a Colombia que tenía el dinero y el tiempo me dio por entrenar por maratón y no quería tomar el tiempo de reposo. Entonces este año que estaba empezando a nadar se me salió el hombro y mi esposa me dijo, esta es la última vez que te llevo al hospital, si no te curas ese hombro no te vuelvo a llevar al hospital, porque se me salió el hombro para el lado opuesto y no me lo pude poner yo solo. Entonces efectivamente fui al médico, me dijeron que tenía que operarme sí o sí. Entonces la idea era después de Chicago, al siguiente día llegar de Chicago, hacerme la operación. Así fue, llegué a Chicago, fui al médico, me agendaron la operación, pero pues no es nada serio, realmente es una operación ambulatoria y nada, la idea es recuperarnos pronto y hacer algún tipo de locura en este tiempo de recuperación para ver qué proyecto nos inventamos.
Sí, en nombre de todos los oyentes te deseamos una excelente recuperación.
Gracias, Diego, gracias.
¿Algún consejo para nuestros oyentes? Si quieren, digamos, iniciar una aventura parecida a la tuya, ¿les darías alguna recomendación? ¿Ir a hacer un chequeo médico antes o después? ¿O qué? ¿Qué consideras?
Nada, que lo hagan, nada, que lo hagan. O sea, de las cosas que uno siempre tiene sueños, uno siempre tiene ideas, a veces se demora mucho planeándolas, a veces se demora mucho pensándolas, a veces se demora mucho logrando que todo esté bien. Y el primer paso es el más importante. Yo me acuerdo ese lunes cuando salí con un poco de temor, un poquito ridículo, saliendo ahí, pero todo se fue dando y nada, que tomen acción. No es necesario que empiecen con una locura como esa, sino si para ti es correr 5 kilómetros, 10 kilómetros, lo hagan. O sea, hay gente que no conoce el parque del barrio de su casa, que no conoce el parque natural que queda a una hora de la distancia de su ciudad, que no conoce el nevado, que no conoce el volcán de su país. Entonces pienso que si de esto algo sirve, es que motivar a la gente que conozca sus propias ciudades, que conozca sus propios países, que lo hagan. O sea, ¿qué consejos? Pienso que las cosas técnicas uno las aprende en el camino. Ahí en el podcast hemos hablado de nutrición, hidratación, mantras. Pienso que la información todos y cada uno ya la tenemos. Simplemente es como tomar la decisión de arrancar y hacerlo.
Una buena base atlética para los que quieran hacer un reto de estos, considero que tenemos que tener una buena base atlética.
Sí, obvio. O sea, yo no, lo que te decía al principio, yo no quería hacer esto a costillas de mi salud. Yo no quería terminar el reto y que me estuviera doliendo hasta el cabello. No quería hacerlo esto a las malas. Hay cosas que las he hecho a las malas y, por ejemplo, en los primeros 100K fueron a las malas y me costó una lesión que pudo haber sido muy grave. Terminó siendo un quiste de Baker. Nunca hemos hablado de eso en el podcast, pero eso fue hacerlo a las malas. Entonces, sí, obviamente el consejo es que hagas algo que esté al alcance de tus habilidades, pero me atrevo a decir que te salgas un poco de la zona de confort. Hay un libro de ese mismo señor, Scott Jurek, que él habla que el cáncer de la sociedad del siglo XXI no es el cigarrillo, no es las hamburguesas, no es nada, sino es el sedentarismo. Y es nuestra poca habilidad de sentirnos incómodos. O sea, siempre queremos estar bajo aire acondicionado, siempre queremos estar en el automóvil, siempre queremos estar parqueando en el lugar más cercano al centro comercial, queremos tomar el ascensor. No estamos dispuestos a estar incómodos. Y él dice, mira, sal, lidia con el clima, con el calor, con la lluvia, con todo eso. Entonces la invitación es esa, que salgan de su zona de confort, salgan de sus casas, hagan algo de lo que se sientan orgullosos. O sea, pienso que la vida es para vivir.
Y disfrutar mientras tenemos piernas. Es lo que le digo yo a mi hijo cuando subimos escaleras.
Así es.
Disfrute mientras tiene piernas para subirlas.
Así es, sí. Yo soy muy, muy agradecido por mi cuerpo porque, pues, me llevó a ver cositas muy bonitas en estas distancias y pienso que tú lo puedes hacer. O sea, pienso que tú lo puedes hacer. Solo es tomar la decisión. Así es, Diego. Y vale la oportunidad para aprovechar ahorita que estamos hablando de tomar acción y dar el primer paso. Sé que mucha gente está contenta, está como emocionada. Varias personas me han compartido ideas que han tenido después de verme haciendo lo que hice la semana pasada. Me han compartido que quieren darle la vuelta a un volcán, subirlo, otra gente quiere hacer 54 kilómetros, diferentes ideas. Me encanta escuchar esto. Entonces adelante con esas ideas, pero también recuerda que estamos planeando un evento el próximo año. No tenemos fecha exacta, pero en trotadores.com/carrera te puedes inscribir para sumarte a la base de datos para hacer una carrera por relevos. Es como el Ragnar, ¿te acuerdas? En el episodio 77 hablamos, trotadores.com/77 hablamos de lo que era un Ragnar. Ahí empezamos a recoger como nombres de interesados, personas que quieren correr con nosotros en el 2020. Entonces, si estás interesado, te recuerdo que visites trotadores.com/carrera. Es un formulario sencillo que te hace unas preguntas y te suma a la lista de interesados de la carrera que pensamos organizar. Pensamos hacerlo como ya sea con un punto central, estilo Ragnar tipo trail, o un tipo como carrera Manizales por equipo. No tienes que correr los 176 kilómetros tú solo, simplemente van a ser unos equipos de 4 a 10 personas. Cada integrante del equipo corre, no sé, 10, 15, 20, 30, dependiendo de la habilidad de cada miembro del equipo. Entonces, ahí tienes esa oportunidad.
Bueno, Luis, Muchas gracias por compartirnos tu experiencia de este reto. Me imagino que si tienen alguna otra pregunta, nuestros oyentes la pueden hacer en nuestro resumen de notas. Pueden, digamos, hacernos las preguntas, hacerlas llegar a trotadores.com. Recuerden que ahí tenemos un sistema de mensajes, como ustedes quieran mandarnos la pregunta. Estaremos dispuestos a responder cualquier otra duda que tengan sobre este gran reto que se hizo Luis. Gracias por responder igual todas las preguntas que nos habían enviado.
No, nada, con mucho gusto, Diego. Entonces, sí, ahí los invito a que nos sigan. Como les dije, pienso que más del 90% de la gente que nos escucha no nos sigue todavía en redes sociales. Y pues nuestro enfoque realmente es el podcast, pero ese tipo de cosas van a estar ahí publicadas en Instagram, en Facebook. Vamos a destacar las historias de las fotos con las que sucedí o las fotos que tomé ahí durante la travesía. En Instagram estamos como Trotadores Podcast, lo mismo que en Facebook, y en Twitter Los Trotadores. Entonces, si tienes alguna pregunta, ahí trato de responderla. Pero todos los videos de estiramiento, el horario de lo que comí, lo que bebí, el costo, todo va a estar ahí en trotadores.com, /95. Entonces, nada, un abrazo, Diego, y nos vemos en 10 días.
Nos vemos a todos y muchas gracias por seguirnos escuchando.